Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Este martes 17 de septiembre, el Centro Universitario del Norte les agradece que sigan la transmisión o que nos acompañen en esta rueda de prensa en la que nos van a dar a conocer el proyecto de investigación e incidencia abordaje psicosocial de las comunidades Acacico, Palmarejo y Temacapulín afectadas por el proyecto El Zapotillo. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan hoy en este día en el Presidium. Le damos la bienvenida al maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Saludamos con mucho gusto al doctor Gastón Gutiérrez Rosete Hernández, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Buenas tardes. También es un gusto recibir a la doctora Susana Hernández Arias, investigadora del Centro Universitario del Norte y postdoctorante de este proyecto. Buenas tardes. A la distancia vamos a saludar a la doctora Elvia Susana Delgado Rodríguez, investigadora del CUNORTE y responsable técnica del proyecto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también le damos la bienvenida a esta casa de estudio, también a la distancia, la maestra Claudia Cecilia Gómez Godoy. Ella es encargada federal del proyecto El Zapotillo y enlace entre las comunidades afectadas y el gobierno federal. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas.
Muchas gracias por acompañarnos aquí y a la distancia. A todos les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al maestro Uriel Nuño Gutiérrez. Adelante, por favor.
Muchas gracias nuevamente, Margarita. Y bueno, pues saludo con mucho entusiasmo a quienes nos acompañan esta tarde aquí en la sala de prensa. Así también a quienes nos siguen por las redes sociales de comunicación social de la Universidad de Guadalajara y a quienes están a la distancia acompañándonos en esta rueda de prensa. Y bueno, decirles que es un gusto para mí estar hoy aquí precisamente para compartir con todas y todos ustedes los detalles del proyecto Abordaje Psicosocial de las Comunidades Acacico, Palmarejo y Temacapulín, afectadas por el proyecto El Zapotillo. Un proyecto a cargo de la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario del Norte, con el liderazgo y conducción y coordinación de la doctora Elvia Susana Delgado Rodríguez, quien ha fungido como responsable técnica de este proyecto. En primer lugar, quiero expresar mi más sincero y profundo agradecimiento y mi reconocimiento a todas las partes que han contribuido a la realización de este esfuerzo. Agradezco profundamente a las comunidades de Acacico, Palmarejo y Temacapulín por su confianza, por su colaboración y apertura, así también a todas las personas que han brindado su apoyo durante todo este proceso. Asimismo, quiero extender mi agradecimiento al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías por el financiamiento otorgado a través del Fondo de los Programas Nacionales Estratégicos para este proyecto, a la Universidad de Guadalajara y sus autoridades, cuyo compromiso y dedicación han sido fundamentales para el desarrollo de este proyecto. Un proyecto desarrollado por un equipo de investigadoras e investigadores, sí del Centro Universitario del Norte, pero también en colaboración con investigadores e investigadoras de otros centros de la red universitaria, como es el caso del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y por supuesto también quiero hacer extensivo mi agradecimiento al CUALTOS, quien en diversas ocasiones nos permitió hacer uso de sus instalaciones para hacer reuniones ahí de seguimiento y estratégicas con los integrantes de estas tres comunidades. Bueno, este proyecto ha tenido como objetivo, ¿sí?, fundamental, el abordaje de las afectaciones psicosociales derivadas de la imposición de este proyecto El Zapotillo en las comunidades ya mencionadas, y se ha buscado evaluar y acompañar los impactos que han experimentado estas comunidades precisamente a raíz de este proyecto y su imposición. Este esfuerzo institucional es una prueba más del compromiso de la Universidad de Guadalajara con la sociedad, el bienestar comunitario y la vinculación universitaria. Nuestro objetivo fue identificar, entender y acompañar los desafíos que enfrentan estas comunidades, y con ello se han atendido también los proyectos prioritarios del Estado mexicano. Entonces, reitero, es para mí un enorme placer poder dar cuenta públicamente de los alcances y de los resultados de este proyecto. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, maestro Uriel Nuño Gutiérrez. Escucharemos ahora a la doctora Elvia Susana Delgado Rodríguez. Adelante, por favor.
Gracias, buen día. Pues también iniciar con un agradecimiento a quienes, con todo su esfuerzo y con todo su apoyo, como comunidades, instituciones y personas involucradas, han hecho posible este proyecto. Les cuento que este proyecto de abordaje psicosocial, pues es un proyecto de los PRONACES por encargo de Estado, que estuvo pensado en tres etapas. Si bien las personas que nos hemos vinculado a este proyecto ya tenemos bastante tiempo de trabajo en la comunidad de Temacapulín principalmente, el proyecto PRONACE, pues de alguna manera se hermanó con el plan de justicia, de quien nos hablará más adelante Claudia Gómez, y es un proyecto que arrancó en el año 2022, la primera etapa justamente ese año, segunda etapa 2023 y tercera etapa que está por concluir en el 2024. Este ha sido una investigación, un proceso de acompañamiento con las tres comunidades, con distintas características. Con la comunidad de Temacapulín, pues ya había un vínculo de más de 10 años en el que se ha ido acompañando y documentando las violaciones a los derechos humanos y los impactos psicosociales por la amenaza de desplazamiento forzado. Y con las comunidades de Acacico y Palmarejo ha sido un proceso de identificar, evaluar, conocer, compartir cómo este proyecto afectó sus vidas y cómo está el momento actual con la solución que se le dio al conflicto y con el acuerdo que se logró con el gobierno federal. Aquí se han involucrado directamente 10 investigadoras e investigadores consolidados, también 2 investigadores emergentes y más de 40 estudiantes del Centro Universitario del Norte y también algunos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud a través de sus prácticas profesionales en psicología social. Entonces ha sido un proyecto pues, que nos ha enseñado bastante a quienes estamos trabajando aquí, a quienes nos identificamos y nos conocen también en las comunidades como equipo psicosocial, y que bueno, pues la idea es poner sobre la discusión tanto en la sociedad, en la academia, en las comunidades y en el Estado, pues los impactos que se derivan de la imposición de proyectos de infraestructura para el desarrollo en las comunidades. Y pues cuáles son las posibles alternativas que pueden surgir para evitar daños tan graves y tan largos en las comunidades. De mi parte por ahora sería todo. Gracias.
Muchas gracias, doctora Delgado Rodríguez. Cedemos ahora el uso de la voz al doctor Gastón Gutiérrez Rosete Hernández.
Listo. Buenas tardes. Por mi parte, lo primero quería pues también es agradecer la oportunidad que se nos ha dado para participar en este proyecto tan importante, tan trascendente para las poblaciones que fueron afectadas por este proyecto de la presa El Zapotillo, así como al equipo que se logró conformar psicosocial y a las autoridades que lo han respaldado. En este caso, considero que es importante resaltar el ejemplo que ha dado el Centro Universitario del Norte para permitir la formación de este equipo y poder realizar las labores de abordaje y de acompañamiento psicosocial a pobladoras y pobladores de las comunidades afectadas. Y precisamente cabe resaltar también a través de la vinculación con el plan de justicia y reparación de estas tres comunidades impulsado por el gobierno federal. En este caso también yo quisiera resaltar sobre todo, ya lo mencionaba la doctora Delgado, que este equipo psicosocial viene trabajando desde hace años, específicamente desde el 2010, cuando se nos pidió realizar un peritaje sobre las afectaciones psicosociales en estas poblaciones, particularmente, sobre todo en el caso de Temacapulín, por la amenaza de desplazamiento forzado a partir de la construcción, del proyecto de construcción de la presa El Zapotillo. En ese sentido, es importante resaltar que llevamos a cabo un proyecto colectivo que soportó ese peritaje que se presentó en uno de los juicios de amparo que fueron promovidos por pobladores y pobladores de Temacapulín. En ese entonces no se había realizado anteriormente un peritaje de este tipo. Fue una acción que requirió diseñar una metodología, una acción pionera, un trabajo pionera, que brindó una serie de resultados que fueron muy importantes y que tuvieron un peso tanto en los procesos de juicio de amparo como en la opinión pública, al encontrar a través de distintas técnicas y abordajes metodológicos que entre el 70 y el 80% de la población de diferentes edades, desde niñas y niños hasta adultos mayores, presentaba niveles entre 70 y 80% de ansiedad, niveles medios y altos de ansiedad, así como estrés postraumático también acumulado. Igualmente se pudo detectar pues que había una afectación en términos de la erosión del tejido comunitario, del tejido sociocomunitario, precisamente por esa situación tan prolongada que se vivía desde el 2005 de incertidumbre, de preocupación por perder su territorio, por ser desplazadas y desplazados de manera forzada y demás. Esto se fue acumulando con el tiempo después de esta primera etapa del peritaje psicosocial y del proyecto que le soportó. Se tuvo una segunda etapa de seguimiento y apoyo a través de la formación de promotoras y promotores comunitarios de apoyo psicosocial mediante técnicas de escucha activa y otras afines, y seguimiento del caso, recuperación de la experiencia también y sistematización de esta experiencia que está viviendo la gente y del trabajo psicosocial que se realizaba. Una tercera etapa precisamente se incorpora cuando en el 2022 comienza a desarrollarse este proyecto del que ya se presentaron detalles y a través del que hemos estado haciendo este acompañamiento con las poblaciones, entendiendo que ya no solamente eran 5 años cuando se hace el peritaje psicosocial, sino ya eran 16 años de estar viviendo esta situación, y a partir del anuncio del gobierno federal de que no iban a ser inundados los pueblos, estas 3 comunidades, se acuerda este plan de justicia y reparación para las mismas comunidades a través de una diversidad de acciones que ahorita serán explicadas por la doctora Gómez. Pero en este sentido, pues también se incorpora este eje de apoyo psicosocial, cabe resaltarlo, a petición también muy explícita de pobladoras y pobladores de las 3 comunidades que les interesaba mucho este apoyo, para tratar de abordar y evaluar afectaciones desde una perspectiva psicosocial, afectaciones en la salud física, mental, emocional, afectaciones en el tejido comunitario y la búsqueda precisamente de acciones para afrontar los efectos que se generaban y poder desarrollar también estrategias de reconstrucción del tejido psicosocial, de recuperación de la memoria colectiva de pobladores y pobladoras y generar también condiciones para recuperar cohesión entre habitantes de estas 3 comunidades afectadas. Por último, quisiera resaltar que esta acción de parte de la Universidad de Guadalajara, que inicia desde el 2010 y está extendiéndose hasta el 2024, implica una serie de alternativas, insisto, pioneras, que fueron aplicadas por primera vez y que están también en esta tercera etapa del equipo psicosocial, implicando la elaboración, el diseño de un modelo de atención y de acompañamiento psicosocial a poblaciones afectadas por macroproyectos hídricos. Y en segundo lugar, resaltar también el papel tan importante que ha tenido la Universidad de Guadalajara, el ejemplo que actualmente está dando el Centro Universitario del Norte y los aportes que se han realizado también desde el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el Centro Universitario de Los Altos, en donde lo más importante ahorita es reconocer todos estos aportes desde una perspectiva psicosocial y fortalecer precisamente en la formación y práctica de estudiantes de estos centros universitarios y todos los demás donde haya área especializante de psicología social, su formación para atender también este tipo de problemáticas muy sensibles socialmente hablando, que implican un compromiso social y un aporte importantísimo de la universidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Gutiérrez Rosete Hernández. Ahora escucharemos a la doctora Susana Hernández Arias.
Gracias. Pues yo les voy a contar un poco sobre las actividades que hemos realizado dentro de este proyecto de investigación e incidencia. Y les voy a también compartir un poco sobre los productos que se han derivado, ¿no?, de este proyecto de investigación. Pues les cuento que durante el 2022, ya en esta etapa de, en esta primera etapa de evaluación, lo que se intentó fue justamente de manera colectiva con las comunidades realizar ciertas actividades que nos dieran para en un inicio, pues una que nos dieran a conocer, ¿no?, el proyecto de investigación, al equipo de investigación, y posteriormente pues iniciar esta etapa de evaluación. Entonces, bueno, lo que se realizó en esta primera etapa pues fueron distintas reuniones con las comunidades para la presentación y la socialización del proyecto, ¿no? Hicimos visitas casa por casa, se aplicaron algunas pruebas de valoración psicosocial y principalmente apostamos por las actividades lúdicas colectivas, ¿no? Algunos talleres con infancias, comenzamos este proceso con talleres con infancias, con adolescencias, con preescolar y, bueno, algunas reuniones con las personas de las tres comunidades. En total, en esta primera etapa se realizaron 56 actividades en las tres comunidades en el 2022 y, bueno, ya para el 2023, con base en los resultados de la evaluación de las afectaciones psicosociales en la segunda etapa, se llevó a cabo una estrategia de acompañamiento y de abordaje psicosocial en los tres poblados, ¿no? Y el número de actividades, por ejemplo, en la actividad de Temacapulín, pues fueron 76 actividades, y entre ellas fueron distintas actividades lúdicas y comunitarias, ¿no?, y de convivencia intercomunitaria, talleres con infancias, distintos talleres con infancias, se hizo un seguimiento con este sector de la población, talleres para madres, para padres, un mapeo e identificación de personas adultas mayores, también se trabajó con este sector de la población, y actividades con mujeres, como ya bien mencionó el doctor Jorge Gastón, una actividad que se realizó de manera constante fue el ofrecimiento de espacios de escucha activa, ¿no?, y responsable. Estos espacios, pues bueno, brindaron momentos de interacción, donde el objetivo es brindar apoyo a las personas para que puedan comunicar y resignificar de alguna manera como momentos difíciles. Entonces, fue una estrategia que se tomó estos espacios de escucha responsable, a solicitud también de las comunidades que solicitaban un seguimiento psicológico, ¿no? Y bueno, se organizaron una de las de los momentos también claves para cerrar esta segunda etapa fue la segunda semana psicosocial en octubre del 2023. Y bueno, aquí se realizaron distintas actividades como un tendedero de los recuerdos, cuentacuentos, un desfile de disfraces, ¿no? Actividades que realmente fueron bastante bonitas e intersectoriales, ¿no? Creo que era lo más importante. En el caso de Palmarejo, los procesos de acercamiento pues fueron principalmente con recorridos etnográficos y unas reconstrucciones con las familias vinculadas a Palmarejo que viven sobre todo en Guadalajara. Y bueno, acompañamiento en las festividades. También en el caso de Acacico, algunas reuniones para presentar al equipo psicosocial, recorridos etnográficos, entrevistas y encuentros para evaluación de las afectaciones, ¿no? Se hizo por ahí también en el caso de Acacico una gestión para la presentación de la obra de teatro de las infancias de Temaca, del semillero creativo de Temaca, y bueno, acompañamiento en las festividades. También creo que una parte medular, sobre todo en este año, pero ya se venía trabajando desde el 2023, fueron estas sesiones y estas actividades que se realizaron para las disculpas públicas con las tres comunidades, ¿no? Se generó algún material y, bueno, como les comentaba, principalmente lo que apostamos fue por las actividades para el fortalecimiento del tejido social y la cohesión comunitaria. Entonces, de estas actividades, pues, derivaron varios productos. Principalmente les puedo enunciar algunos. Uno de ellos es el esquema de las afectaciones por despojo y amenaza de despojo en las tres comunidades, donde se sintetizan los hallazgos más significativos durante el proceso de abordaje psicosocial. Y entre el diseño de materiales, pues bueno, realizamos realmente muchos materiales, entre ellos trípticos, folletos, folletos temáticos, carteles, donde se difundía información concerniente a la atención psicosocial. Hicimos por ahí una lotería de Temaca, y de Temaca, Cacico y Palmarejo, y otra de Cacico, como una herramienta de recuperación de la memoria colectiva, ¿no? Y bueno, para el trabajo con infancias realizamos también un material muy bonito, que es el cuadernillo, un cuadernillo para trabajar con infancias, que se llama Las cosas que pasan en mi comunidad. Y este principalmente se elaboró para acompañar a las niñas y los niños en contextos de cambio, estrés, trauma derivados de situaciones de desastre y violencia, ¿no? Y bueno, algunas publicaciones también derivadas de este proyecto de investigación, ponencias, mesas temáticas, conversatorios y en el caso de Palmarejo, algo que se llama Palmarejo en postales, donde se hace un recorrido en memoria visual y un mapa también, ¿no? Ya para finalizar, en el 2024 lo que estamos realizando es un seguimiento de algunas actividades, pero también un cierre, y estamos desarrollando una estrategia que se centra específicamente en la difusión y en la divulgación de los resultados que hemos obtenido en esta estrategia, ¿no? Y bueno, por eso estamos aquí.
Muchas gracias, doctora Susana Hernández, por su exposición. Ahora cederemos el uso de la voz a la responsable federal del proyecto El Zapotillo, la maestra Claudia Cecilia Gómez Godoy. Adelante, por favor.
Hola, hola, ¿me escuchan?
Sí, la escuchamos bien, adelante.
¿Se escucha?
Sí, sí, la escuchamos, sí. Adelante, por favor, con su exposición.
Muchas gracias. Te va a escuchar un poco de eco porque estoy en una oficina un poco vacía. Pero bueno, pues muchísimas gracias a los compañeros del equipo psicosocial, como se les conoce en Temacapulín, por la invitación a participar con ustedes en esta conferencia de prensa. Y bueno, agradecer también, por supuesto, todo el apoyo que desde el CUR Norte se ha dado, de la UDG se ha dado a este proyecto, y pues por supuesto también a PRONACES, ¿no?, al CONACYT, que apoyó esta intervención, que fue parte de una serie de acciones que se realizaron en torno al plan de justicia. Como ustedes saben, el 10 de noviembre, cuando se llega a un acuerdo con las comunidades de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, de continuar con la construcción de la presa El Zapotillo, ponerla en funcionamiento, pero hacer una adecuación que consistió en 6 ventanas vertedoras que evitan la inundación de los pueblos. Este acuerdo que se firma, digamos, entre el gobierno federal y las tres comunidades, incluía también un plan de reparación que se conoce como el plan de justicia para la reparación integral de los pueblos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Una de las peticiones de este plan, bueno, son 15 puntos que no nos da tiempo de desarrollar, pero que ustedes pueden encontrar fácilmente en internet, en la memoria que ha habido sobre este plan, pero digamos que uno de los puntos tenía que ver con ese ejercicio de memoria y recuperar la cohesión social que se había roto por el proyecto de la presa del Zapotillo y por la amenaza de despojo, ¿no? Entonces, bueno, no dudamos en el momento de que esto era necesario, pues buscar primero el apoyo de CONACYT, ¿no?, de que pudiera haber recursos para un trabajo de investigación e incidencia en este punto, pero también pues ya teníamos o ya se venía trabajando desde hace muchos años con el equipo psicosocial encabezado por la doctora Susana Delgado y el maestro Gastón, bueno, todo el equipo, ¿no? Entonces, digamos que a partir del trabajo que ellos ya venían realizando, pues poder fortalecer esa intervención que ellos ya venían haciendo en la comunidad de Temacapulín, en las otras comunidades, ¿no? ¿Cuál era la intención? Pues por un lado, recomponer el tejido social, hacer una atención a todo el daño que el proyecto había traído consigo, pero también pues hacer una recuperación de memoria histórica, trabajar con las infancias, con las mujeres, y trabajar en acciones que permitieran pues documentar cómo habían sido las afectaciones a la comunidad, a las comunidades por este proyecto, ¿no? Entonces, digamos que este proyecto tiene todos los elementos de las cosas que se, que cómo hacer las cosas bien, ¿no? O sea, tiene todo para los elementos de para hacer las cosas bien, en el sentido de trabajar desde las comunidades, a través de la formación de estudiantes, con un trabajo de investigación profundo, con un trabajo de documentación necesario y también con una vinculación con el gobierno federal, ¿no? Entonces, hicieron una especie, bueno, una clínica, en el sentido de que estudiantes estuvieron trabajando con la gente, también gente que hizo sus investigaciones doctorales y postdoctorales en este proyecto, es decir, una conjunción de un trabajo sociedad civil o sociedad, o las comunidades, la academia y el gobierno de manera conjunta, haciendo acciones para el mejoramiento de las condiciones de vida en las tres comunidades, además haciendo algo que es muy novedoso, ¿no? La atención psicosocial, los peritajes que se hicieron en su momento, y esta intervención psicosocial, pues no es algo que funcione o algo que normalmente se haga con este tipo de proyectos. Entonces, en ese sentido, pues es un proyecto muy innovador, desde el principio lo fue, desde los peritajes, y que ha hecho posible documentar, pero además una cosa que es muy importante, que es no solamente la atención a las comunidades, sino que generaron a partir de un montón de instrumentos, documentos, informes, información que es necesaria para documentar el caso y también para decir, estas son las afectaciones, la próxima vez que tú quieras hacer un proyecto de este tipo, tienes que hablar con la comunidad, tienes que consultarte, tienes que dar información. Es decir, también generaron una serie de cómo sí, ¿no? De cómo hacer las cosas de mejor manera, de tal manera que no haya afectaciones a las comunidades, ¿no? Y eso concluyó, digamos, o está concluyendo con un taller que fue muy importante, que se dio en la Comisión Nacional del Agua, funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, pero también de la Comisión Presidencial de Seguimiento al Plan de Justicia, en donde el equipo psicosocial planteó cuáles son las afectaciones, cuáles son las violaciones a derechos humanos que se dieron por el proyecto y una serie de acciones para evitar esas violaciones a los derechos humanos y también las violaciones a la tranquilidad de la gente, ¿no? Entonces, creo que en este proyecto hay muchas cosas que han sido en beneficio de las comunidades, pero que se van a quedar para la historia, ¿no? Que se van a quedar para hacia adelante, cada vez que se que piensen hacer proyectos de este tipo, pues que haya acciones en donde realmente se tomen en cuenta las afectaciones psicosociales y el daño que se le puede generar a una comunidad, que como hemos platicado en muchas ocasiones, pues una reparación integral, si durante 17 años vivieron la amenaza, si durante 17 años hubo rompimiento del tejido social, pues una reparación tendrá que llevar por lo menos esos 17 años, y creo que este tipo de proyectos, este tipo de acciones, en donde se involucran profesores, estudiantes, especialistas, que van a las comunidades a platicar de manera paralela, de manera fraterna, de manera horizontal, ¿no? Como siempre confundo horizontal y vertical, bueno, de manera igualitaria con la gente, pues es un trabajo que realmente es histórico a nivel nacional, yo creo, y pues deja un parteaguas en la atención de los conflictos y un parteaguas en la atención de las afectaciones psicosociales. Entonces yo no quisiera decir nada más que felicitar al equipo por el trabajo, felicitar a las comunidades por abrirse a este trabajo y darle la importancia que tenían, y pues felicitar a los actores institucionales que lo apoyaron, ¿no? En particular pues a la UDG y al CONACYT, que vieron en este proyecto una acción que sin duda hace un cambio en las formas en las que se deciden los proyectos y cómo se deberían de hacer de una mejor manera, ¿no? Para nosotros ha sido muy, muy importante el trabajo del equipo para el plan de justicia y para seguir adelante en todas las acciones en beneficio de las comunidades. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por sus palabras, maestra Gómez Godoy. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Iván Serrano. Adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Comentaban que cuando iniciaron la serie de estudios hace algunos años, encontraron que entre el 70 y 80% de las personas vivían niveles medios y altos de estrés. Ahora, pasado todo el conflicto y trabajando con las comunidades, ¿cuáles son esas secuelas y qué situaciones han encontrado?
Doctor Gutiérrez, sí, adelante. Sí.
Comentábamos esta situación de que en aquel entonces llevaban 5 años viviendo esa ese estado de incertidumbre, de preocupación, de amenaza de desplazamiento forzado, y en ese entonces aparecieron altos niveles de tanto de ansiedad como de estrés, entre otras cosas, y también afectaciones en la salud en distintos términos, ¿no? Un ejemplo muy concreto, el aumento en los índices de enfermedades crónico-degenerativas que estaba viviendo la gente de Temacopulín. Pudimos constatar a través del centro de salud que precisamente aumentaron la frecuencia de consultas, aumentaron los indicadores de este tipo de padecimientos por la situación de estrés y ansiedad continua que estaban viviendo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues a 16 años después, cuando comienza esta tercera etapa, digamos, de incorporación y trabajo del equipo psicosocial, encontramos que esas situaciones se habían recrudecido, que esos indicadores se habían recrudecido. Se aplicaron a manera piloto también algunos instrumentos para detectar, como un instrumento que se llama Vivo, precisamente para detectar estos niveles de desgaste, y se encontró que seguían presentes. Pero además de ello, también lo que encontramos fue una mayor erosión de la cohesión social, ¿no? Del tejido sociocomunitario. ¿Por qué? Pues porque este tipo de conflictos socioambientales, como cualquier otro tipo de conflicto social prolongados, lo que implican también es un desgaste, no solamente desgaste a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de grupo, sino a nivel comunitario, en donde comienzan también a generarse algunos conflictos internos por esta situación de desgaste, por diferencias en términos de cómo percibir y cómo interpretar esta situación, este proceso. Un factor que influyó mucho fue esta medida que se incorporó por parte del gobierno del estado de estar comprando algunas propiedades y algunas casas, en tanto había gentes que se resistían a hacerlo por participar en la defensa de su territorio. Esto también generó algunos conflictos, y es precisamente ante esas situaciones y esos problemas ya más arraigados y potenciados que el equipo psicosocial se dio a la tarea en esa primera etapa del año 2022 de hacer una evaluación de qué es lo que estaba sucediendo, para en el 2023 comenzar a hacer algunos trabajos también de acompañamiento para tratar de abordar ese tipo de problemáticas y salir adelante. Una cuestión que se encontró también fue que en un buen número de habitantes de Temacapulín con quienes se tenían las conversaciones, tanto a nivel individual, casa por casa, familiar o incluso en reuniones grupales de la asamblea del comité Salvemos Temacapulina, Cacique y Palmarejo y demás, en muchos casos lo que la gente decía es que ya no queremos más tratar la cuestión de la presa, ok, no nos vamos a inundar, ahora trabajemos en la recuperación de nuestra cotidianidad, en la reconstrucción de nuestras relaciones, y es donde más nos enfocamos también en este periodo de trabajo. Y sí quisiera decir, como mencionaba la maestra Gómez también, que estamos terminando una tercera etapa, digamos, a través de este proyecto PRONAI de investigación e incidencia financiado por CONACYT y pues con sede en el Centro Universitario del Norte y con aportaciones de otros centros universitarios. Estamos cerrando esta tercera etapa, pero sin duda viene una cuarta etapa, pudiéramos decir ya fuera de un proyecto, en donde la gente pues lo que busca es recuperar su cotidianidad, ¿no? Recuperar sus relaciones, y en ese sentido de parte del equipo psicosocial pues existe el compromiso, hablando de investigación socialmente comprometida, de apoyar también en lo que sea necesario, de colaborar, de hacer acompañamiento y de aprender mucho también de las poblaciones.
Vamos a la siguiente pregunta.
Mencionan que es histórico y es un proyecto que no se había dado antes en México. ¿Dónde se puede consultar? ¿Qué otras universidades, incluso gobiernos de todas las índoles del país, incluso internacionales, pudieran pues consultarlo? No sé si también hay una comunicación directa a algún vocero del proyecto.
Sí, tenemos por ahí varias sitios donde se difunde información sobre este proyecto. Uno de ellos es el micrositio en la página de CONACYT, de PRONACES. Ahí pueden encontrar todo o gran parte de lo que se ha desarrollado en estas etapas. Está también por ahí las redes sociales del proyecto de investigación. Entonces, creo que aquí se puede dar seguimiento y bueno, pues el contacto es la doctora Elvia Susana, que es la responsable técnico de este proyecto. Sí.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Roberto Hurtado, de Zona 3 Noticias y Canal 6. Preguntarles qué tanto impacto tiene, por ejemplo, hablaban de este desplazamiento que se dio con la compra de muchos predios en comunidades tan tradicionales, ¿no? Y sobre todo que son personas, me tocó ir varias veces a estas comunidades de la tercera edad que, por ejemplo, se resistían a esto. ¿Qué tanto afecta en la evolución o en el desarrollo de estos pueblos que pues son, digamos, también con un arraigo impresionante? ¿Qué tanto les afecta en el cambio que van a tener de manera generacional?
Bueno, lo que pudiera mencionar es que desde un inicio que nos tocó participar en la investigación que fundamentó el peritaje psicosocial, encontramos serias afectaciones en estos términos. Si tu pregunta también se centra más en adultos mayores, pues fue el sector, yo diría, que más impactos tuvo, precisamente porque, bueno, es la pérdida de su territorio, es la pérdida de su lugar, es la pérdida de su pueblo, ¿sí? Es la pérdida de su panteón con sus muertos, es la pérdida de su casa que ha sido espacio de vida de diversas generaciones, ¿sí? Pérdida de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus valores culturales, ambientales. En este sentido, cabe resaltar también que estas tres comunidades de los Altos de Jalisco son muy religiosas, muy católicas, y también pérdida de valores en ese sentido, ¿no? El templo de Flamacordis, por ejemplo, en Acacico, o el Señor de la Peñita o el Cristo de la Peñita en Temacapulín, la iglesia también, que tiene un valor muy importantísimo de la Virgen de los Remedios, sus lugares de vida cotidiana. Entonces, ¿esto qué generó? Pues generó, como decíamos, estados de depresión, estados de profunda tristeza, afectaciones en materia de salud. Incluso tuvimos la oportunidad de hacer seguimiento a través del acceso que se nos dio en el registro civil en torno a las actas de defunción para ver cuáles eran las causas de defunción. Tuvimos oportunidad de hablar con familiares o personas cercanas a adultos mayores que fallecieron en ese periodo, y en la mayoría de los casos referían que lo que habían vivido eran situaciones de profunda tristeza, de profunda depresión, preocupación porque su pueblo iba a desaparecer, porque iban a ser desplazados de los mismos de manera forzada, y esto ocasionó a un agravamiento de diversos padecimientos. Tuvimos la oportunidad de hacer un análisis de carácter psicosocial precisamente para establecer esa relación entre la situación de crisis y el conflicto que se estaba viviendo y los impactos en la salud física, en psicológica, emocional, y pudo constatarse esta situación, y a raíz precisamente del acuerdo que en noviembre del 2021 se toma entre gobierno federal y estas tres comunidades, y se tiene la seguridad de que no van a ser inundadas. Muchos de estos síntomas y de estas situaciones, incluso de conflicto también intracomunitario, comienzan a bajar. No diría que a desaparecer, pero sí comienzan a bajar, y esto se ha venido presentando al paso del tiempo después de ese acuerdo y con la implementación del programa de justicia para la reparación de las comunidades. Insisto, no todo está resuelto, viene una nueva etapa, ¿sí?, en donde creo que va a ser un momento muy importante para hacer una reconstrucción de ese tejido psicosocial y pues recuperar las condiciones de vida digna de la población y de tranquilidad.
Vamos a la siguiente pregunta.
Sí, buenas tardes, Roberto Guzmán de Canal 13. Justo hacia allá va mi pregunta. Muy interesante todo lo que hemos escuchado ahora sobre la realidad que ha vivido estas tres comunidades, pero también yendo hacia adelante, ¿cuál es el proyecto que se tiene hacia estas tres comunidades? Yo siempre escuchaba Temacapulín y era un poco como en los videos de YouTube o TikTok, como estos pueblos fantasmas, ¿no?, que poco a poco se fueron despoblando justamente por este miedo a perder también la identidad, desde donde eres, pero ¿qué viene ahora para estos tres poblados? Porque de repente somos mucho en cuanto a tal poblado, cuál situación, vamos todos a conocerlo, vamos, cuál es la situación que ocurre allá, cómo se está manejando, me atrevería a decir, esta tercera etapa de reconversión, tanto para los que viven ahí en estas tres comunidades, como también para todo el largo y ancho de un estado.
Doctora Susana Hernández.
Sí. Bien.
Perdón, iremos con el doctor Gastón y luego con la maestra Claudia Cecilia Gómez.
Sí, lo que mencionaba hace un momento, viene una nueva etapa, se cierra todo este periodo de incertidumbre, de preocupación, de desgaste, de erosión también de las dinámicas y el tejido comunitario. Se está trabajando en la reconstrucción de todo esto, pero insisto, viene la etapa de recuperación de su cotidianidad. Termina toda esta fase de incertidumbre, de amenaza, de desplazamiento forzado. Termina también, estamos ya en las últimas etapas del plan de justicia para la reparación de los pueblos afectados, incluyendo obras de infraestructura en los pueblos y demás, que implicó también una alteración de sus dinámicas cotidianas. Entonces pasa todo eso. Ahora comienza una etapa muy importante, ¿no? Desde la propia cotidianidad, desde la propia vida de la gente, día tras día, ¿sí? Y de sus relaciones, ¿cómo poder recuperar eso, ¿no? No quiere decir que vayamos a volver a la etapa previa al anuncio de la presa antes del 2005, no, pues han cambiado muchas cosas, la situación es diferente, aquí hay que recuperar los aprendizajes, las experiencias vividas y sobre todo potenciar la revalorización que se hace de su propio territorio, de sus propios pueblos, de sus propias vidas, de sus propias relaciones, y ahí hay mucho trabajo que hacer desde una perspectiva psicosocial que implica también una visión transdisciplinaria, no solamente es cuestión de hablar de psicología y psicología social, sino del vínculo que esta psicología hace con ciencias de la salud, con ciencias sociales y demás, que es un punto clave precisamente de articulación y que implica también continuar con el reto de innovar, de abrir brecha precisamente en un modelo de recuperación de esa vida, de esa cuestión y de esas dinámicas.
Maestra Gómez Godoy.
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta y parte de la respuesta ya la dio Gastón, ¿no? O sea, ¿qué quieren ellos? O sea, ¿qué sigue? Pues es recuperar la tranquilidad, ¿no? Eso lo, en palabras de las mismas señoras, es recuperar la tranquilidad, recuperar la fiesta, recuperar las relaciones sociales, las relaciones intercomunitarias. O sea, creo que eso ellos lo tienen muy claro, quieren recuperar esa tranquilidad, y al mismo tiempo pues hay una serie de acciones que se dieron durante el plan de justicia que pues van a implicar pues un nuevo Temaca también, ¿no? O sea, un nuevo Temaca, un nuevo Acacico, un nuevo Palmarejo, no solamente por las obras sociales que se hicieron de carreteras y mejoramiento de la infraestructura escolar, el mejoramiento de las plazas, toda esa parte que digamos queda ahí como parte de la reparación, sino también, pues, por ejemplo, el nombramiento de Temacapulín como pueblo mágico, ¿no? Que también, pues, traerá ahí como alguna serie de acciones en términos turísticos en los cuales, pues, se tendrá que ser muy cuidadosos para que ellos no sean desplazados, ¿no? Con el nombramiento de Temacapulín pueblo mágico, sino que sean las propias comunidades las que aprovechen, pues, la economía que llega, que puede llegar con el turismo sin que sea un turismo invasivo. Ellos han pensado mucho en un turismo ambiental, en un turismo social, en un turismo muy, muy, muy rural, y no están pensando cómo incrementar hacia un turismo, pues, así, invasivo. Y, pues, también en términos ambientales, por ejemplo, pues, se decretó el decreto de restauración del Río Verde, ¿no?, que tiene una serie de acciones para restaurar el río, algunos apoyos que se están dando a productores ganaderos y toda la parte agrícola, ¿no? Con apoyos muy específicos, no solamente para los ganaderos, sino para todos los sembradores de maíz, frijol, chile, que puedan tener apoyos económicos, ¿no? Para generar economía y que los jóvenes no tengan que migrar, ¿no? Entonces, yo creo que hay unas acciones que se tienen que hacer también, seguir haciendo desde el gobierno y desde las comunidades para fortalecer la economía de no solamente de Temacapulín, Acacico, Palmarejo, sino de la región a partir de estas acciones productivas, que creo que van a ser importantes, y pues también fortalecer la parte educativa, ¿no? Que hemos insistido en, por mucho tiempo, pues las escuelas se cerraron, entonces, ¿cómo nuevamente ser un centro educativo para kinder, primaria? Se abrió la secundaria y ¿por qué no formar la posibilidad de tener escuelas de agricultura o escuelas técnicas en donde se puedan tener esas acciones para los jóvenes y para los niños que están en Temacapulín? Y bueno, hay acciones también culturales muy, muy, muy relevantes, ¿no? Como se ha mencionado anteriormente, se formó a partir de los Semilleros Creativos un grupo de teatro infantil y juvenil que pues están ahí de manera permanente teniendo esa formación. Se pretende formar una banda de música y el tener las acciones tanto culturales como deportivas en la Casa de la Cultura y el mejoramiento de la de las instalaciones deportivas, que de alguna manera pues tengan, arraiguen a la gente de la comunidad, arraiguen otra vez esas relaciones que se dan en los espacios religiosos, culturales, sociales y deportivos, y de alguna manera pues esa reconstrucción del tejido social a partir de acciones que estaban antes de la presa y que ahora se pueden fortalecer de manera económica con estos apoyos que el gobierno, sobre todo federal, pues seguirá dando a las comunidades, ¿no?
Muchas gracias. Vamos gracias. Ahora a la última pregunta.
Buenas tardes. Considerando que todo este conflicto social ambiental en esa zona fueron alrededor de 16 años, no sé si ustedes en su investigación hicieron alguna trazabilidad respecto a cuáles fueron los anuncios o las coyunturas políticas sociales que afectaron más o que causaron más ansiedad, más estrés, más impactos en la salud de los pobladores. Por ejemplo, me acuerdo cuando anunciaron ya el despojo de la gente, que se iba a inundar, o más adelante la construcción de Talicoyunque, o más adelante con Aristóteles Sandoval, que retomó este proyecto de Jalisco Sustentable, que en el 2017 dijo, sí va la presa, sí se van a inundar, etcétera. Han sido como picos, ¿no? De sube el estrés, luego hay un poco de calma, luego vuelve otro anuncio, y han sido varias cosas. No sé si tienen así, si pudieron identificar qué aspectos fueron los que más causaron impacto en la población. Y también por otra pregunta para Claudia Gómez sería, ¿qué avance hay de el plan de justicia, específicamente en el punto donde se establece el regreso de la comunidad de Palmarejo, que pues prácticamente sí se devastó mucho a la comunidad? No sé qué avances haya o cómo se esté trabajando.
Si gustan, vamos con el doctor Gastón Gutiérrez y después la maestra Claudia Gómez.
Bien, bueno, tú lo acabas de decir. Esos momentos fueron momentos álgidos en donde sí había evidencia de cómo aumentaban la afectación de habitantes de estas comunidades ante ello. El anuncio de la construcción de la presa, que fue el arranque, que les llegó primeramente como rumor y medios de comunicación, nunca hubo una consulta, nunca hubo un contacto original de los gobiernos en turno de aquel entonces, tanto federal como estatal. Sí, Talicoyunque, y el ruido de la maquinaria que llegaba hasta Temaca, por ejemplo, también genera este tipo de problemas. Anuncios de gobierno, tanto estatal como federal, en términos de avances de la obra, de decisiones que se tomaban en torno a ella, visitas que se hacían al lugar por parte de personal de gobierno y de las constructoras también españolas que estaban involucradas, todo eso incidió, ¿sí? Y bueno, de allí en adelante, ¿qué es lo que encontrábamos? A través de evidencia testimonial de lo que la gente expresaba, pero también a través de seguimiento que hicimos en el centro de salud, cada que ocurría una situación de este tipo, los testimonios, el contenido de los mismos de parte de la gente, si eran de mayor angustia, de impotencia incluso, ¿no? De depresión, pero a la vez también de impulso para defender su territorio, ¿no? Porque hubo muchas acciones en esos términos. Cuando se dieron mesas de negociación también en el 2011, en donde se presentó evidencia más que suficiente de las afectaciones sociales, ambientales, psicosociales, etcétera, que estaban presentando en la población, y al término de las mismas, cuando tanto gobierno federal como gobierno estatal se mantuvieron en la misma posición pese a toda esa evidencia, también generó problemas, también generó conflictos y afectaciones. Entonces, todo eso que tú estás mencionando son efectos acumulativos que se estuvieron presentando y que de una u otra manera, cuando ya se toma este acuerdo en el 2021 para el Plan de Justicia y Reparación, pues sí disminuyen enormemente, pero no se resuelven de la noche a la mañana. Como decía la maestra Gómez, si este conflicto duró, 16 años hasta que inició este plan de justicia y reparación, ya son más, por cierto, pero si hasta ese momento fue una afectación acumulada de 17 años, lo mencionaba, pues es un proceso de largo plazo el que se requiere trabajar para recuperar todo eso, ¿no?
Maestra Claudia Gómez.
Sí, muchas gracias. Pues mira, el avance, nosotros consideramos que prácticamente llegamos al 100% de avance de casi todas los puntos, de los 15 puntos del plan de justicia. Teníamos pendiente, por ejemplo, algunos que tenían que ver con el gobierno de Jalisco, como es el centro de salud, o el tema de las viviendas en Temacapulín y en Palmarejo, que fueron compradas por el gobierno de Jalisco. Pero finalmente pudimos avanzar en casi todos. El tema de salud es uno de los pendientes, porque depende del gobierno del estado, pero digamos hay un compromiso de mejorar el servicio de salud en la comunidad por parte del gobierno, y pues vamos a seguir haciendo acciones. Pero digamos de la mayoría de los puntos pues se avanzó pues prácticamente al 100%. En el que preguntas en la reubicación, el retorno de Palmarejo, es un punto que si bien es cierto está en el plan de justicia. Aquí quisiera decir que la comunidad de Palmarejo se desplazó antes de la presa, o sea, ya había pocas personas viviendo en Palmarejo cuando se anunció la presa, y digamos la presa terminó de empujar el desplazamiento. La gente normal mayoritariamente se fue a vivir a Guadalajara, y bueno, sí se hicieron acciones para lograr pues el retorno. Por ejemplo, se restableció la red hidráulica, la red de agua, se construyeron biodigestores para el tema de drenaje, se dotó de luz a toda la comunidad, ¿no? A todas las casas. Había casas sin luz y el CFE intervino para que llegara la luz a las últimas casas, y hubo también apoyo para el mejoramiento de vivienda de las casas que habían pues sido abandonadas. Que habían sido abandonadas por parte de la gente de Palmarejo, y poco a poco se ha ido dando este retorno. Pero mucha gente de Palmarejo pues ya tiene su vida en Guadalajara, ya tienen su vida en otro lado, incluso en el Talillo Coyunque, y ha sido difícil para ellos pues retornar, ¿no? Se hicieron ahí unas albercas, que les invito a la que las conozcan, porque están muy bonitas las albercas de Palmarejo, que son unas pozas que ellos ya usaban de manera tradicional, y que Sedatu intervino para hacer un centro vacacional ahí en Palmarejo. Y yo digo que pues no es el proceso de retorno pues no es algo igual que el desplazamiento, es muy distinto, ¿no? El desplazamiento pues es forzado, y el retorno pues tiene que ser voluntario, no podemos obligar a la gente de Palmarejo que regrese a vivir a Palmarejo si ellos ya tienen la vida en otro lado. Entonces, yo creo que es paulatino, poco a poco han ido regresando a las fiestas, algunos han empezado a volver a acomodar sus casas, si van de semana, pasan las vacaciones ahí, se está volviendo un espacio en donde ellos regresan, y yo creo que va a ser una cosa paulatina en la medida pues que continúe el alberca funcionando, en la medida que puedan tener también apoyos para ganadería y para las actividades agrícolas, pues la gente irá regresando, pero digamos no es algo que podamos forzar, ¿no? Como fue el desplazamiento, que sí fue forzado, en el caso del retorno, pues debe ser un retorno voluntario, y yo creo que hay todo el apoyo para que ellos poco a poco vayan regresando, y ahorita pues los servicios básicos los tienen, así como la carretera que se hizo de Temacapulín a Palmarejo y de Palmarejo a Cofradía, que entronca con la carretera de Cañadas de Obregón y el Zapotillo. Entonces, no es algo que podamos hacer de manera forzada, pero sí creemos que poco a poco la comunidad regresará, en un principio como un espacio vacacional, y poco a poco, en la medida que haya oportunidades de trabajo, pues irán haciendo ese repoblamiento de la comunidad de Palmarejo, ¿no? Entonces, esa sería digamos, un pendiente, pero que digo, sí hicimos lo que era posible hacer, y ya de lo que sigue, pues sería más bien que la propia comunidad encuentre el espacio para regresar.
Muchas gracias. Ahora escucharemos a la doctora Susana Delgado. Adelante, por favor.
Gracias. Sí, pues quisiera retomar también respecto a este último punto que nos preguntaban sobre el tema de cómo inciden también las temporalidades y las coyunturas políticas en el conflicto y en las afectaciones psicosociales. Creo que quisiera solamente enfatizar que cada vez que un funcionario de orden federal o estatal vinculados a la presa, vinculados al desplazamiento forzado o por tener un cargo público, hacían declaraciones sobre la inundación o sobre la resolución del conflicto, las comunidades, principalmente Temacapulín, de quien tenemos pues una línea del tiempo de estas afectaciones, sí se recrudecía el desgaste, ¿no? O sea, era, cambiaba el presidente de la República, cambiaba el presidente municipal, cambiaba el gobernador, y eran nuevas expectativas o nuevas declaraciones, nuevas mesas de diálogo, que sí llevaron muchísimas veces a niveles altos de estrés, de cansancio, de desilusión a las comunidades, porque era volverse a sentar, volver a explicar las causas por las que no se quería el proyecto, por las que no se querían abandonar los pueblos, y eso se convertía en un proceso de revictimización e incluso de criminalización, pues, de la protesta. Entonces creo que es muy importante porque habla de un modus operandi del Estado que de alguna forma paró, ¿no? Con el plan de justicia, pero que sí es muy importante considerar pues el cómo se actúa y cómo esto tiene impacto en la vida de las personas. Solamente, gracias.
Gracias, doctora. Ahora, para finalizar, le pediremos al maestro Uriel Nuño una conclusión de esto que hemos escuchado en esta rueda de prensa.
Muchas gracias, Margarita. Bueno, yo solamente quiero cerrar, en primer lugar, reiterando la importancia de este proyecto, ¿sí?, y los ámbitos en los que se considera innovador y también un parteaguas. Porque, bueno, documentar un proceso de pérdida, un proceso de despojo, bueno, pues se puede hacer desde la academia, ¿no? Pero además de documentar junto con ello, o sea, diseñar y proponer todo un modelo de intervención comunitario, transversal, participativo, pues eso es lo que hace la diferencia. Porque entonces ya no solamente estoy documentando lo que te ocurrió y los efectos que eso tuvo, sino que además te estoy proporcionando herramientas para que de manera colectiva tú puedas trabajar en un proceso largo, así como fue largo el proceso de despojo, entonces ahora será largo el proceso de recuperación. Pero te estoy proporcionando ya las herramientas para que trabajes de manera colectiva la recuperación de tu memoria, la revalorización de tu territorio, y con no solamente físicamente, sino simbólicamente, y cómo a través de ello reconstruir tu identidad y sentido de pertenencia que vuelva a darle cohesión a tu comunidad y a todo lo que ello significa. Porque esa es una situación también que habría que destacar, ¿no? En el ámbito académico, bueno, pues este modelo, ¿no?, esta de intervención, pero además también en el ámbito sociocultural todas estas herramientas de participación transversal y colectiva que se proporcionan para el trabajo de recuperación, pero además también en el ámbito político, ¿no? Porque desde la academia se pueden decir cosas que desde otros espacios no, y se pueden poner los puntos sobre las íes. Y el hecho de que entonces durante todo este trabajo se hayan generado condiciones para que formaran parte de un plan de justicia, ¿sí?, pero además de ello que todo esto concluyera, ¿no?, con una disculpa pública ocurrida por primera vez, ¿sí?, a lo largo de la historia de nuestro país, una disculpa pública por parte del gobierno federal y del gobierno del estado a estas tres comunidades, bueno, eso es algo inédito, ¿no? Y esa es la razón por la que quiero reiterar mi reconocimiento y agradecimiento, ¿sí?, a todos los habitantes de estas tres comunidades y, por supuesto, pues a Elvia Susana, ¿no?, a Claudia Cecilia, a Susana Hernández, a Jorge Gastón, y a través de ellas y él reconocer y agradecer el trabajo de todos quienes participaron e hicieron posible esto. Y pues a todos ustedes, gracias por su atención.
Muchas gracias de verdad a todos ustedes por la difusión que hagan de estos resultados del proyecto de investigación e incidencia, abordaje psicosocial de las comunidades Acacico, Palmarejo y Temacapulín, afectadas por el proyecto El Zapotillo. Gracias a quienes nos acompañaron aquí en la sala de prensa y a la distancia. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenas tardes.